Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Martes 13, no te cases ni te embarques. ¿Cómo estás, Alicia Esperina?
Bien, hasta aquí vamos bien con el martes 13. Después en la noche hablamos. Si termino también.
¿Cómo estás, Nicolás Céspedes?
Hola, Rocío. Bien, hola, Alicia. Bien, bien. Martes 13. Para mí es buena suerte. Vamos en
Oye,
contra el ritmo. Ay,
no te
qué
cases ni te
rebelde, Nico.
embarques. Y está de viaje don Héctor hoy día, así que no puede conectarse. Así que Nico nos lo viene a
¿Se
reemplazar.
embarcó? ¿Sí? Se
Sí, algo así
embarcó.
no podía, Marco.
Mira tú. Ya, que le vaya bonito entonces.
Sí, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Le mandamos muchos saludos a Héctor. Bueno, a mí no me ha ido tan bien hoy día porque se me quedaron las llaves en la casa, tuve que volver, ando corriendo, así que no sé, pues chiquillos, manden ustedes hoy día. Alicia, ¿cuál es tu
Yo
temazo?
mando, ya, yo les voy a poner el tema que creo que es el tema que es el cómo seguimos. Y en el cómo seguimos, amigos, yo sé que se cierra un proceso y se tiene que abrir otro. Y yo, contrario a todas las corrientes de por lo menos conversación que he escuchado, creo que necesitamos partir con un nuevo plebiscito de entrada. Y voy a dar mis razones. Siento que gran parte del problema que estamos teniendo es porque la brújula política anda muy descalibrada. Y se toman decisiones un poquito a lo que yo creo, a lo que me tinca o a lo que me conviene. Y yo creo que el país habló. El país no es tonto como muchos quieren decir, de tontos tomaron esas decisiones. Yo creo que el país sabe lo que es mejor para ellos y yo creo que que es un cambio tan importante para nosotros y todas las próximas generaciones, por lo menos si queremos algo bien hecho, tiene que partir con pies firmes. Y para mí un plebiscito de entrada con un buen respaldo, en donde todos estén convencidos de lo que queremos hacer, da pie para partir este proceso. De otra manera, creo que parte cojo. Ahí se las dejo.
Pero el plebiscito de qué es, perdón, de si queremos una nueva constitución o no, o de cuál es el mecanismo, porque son dos cosas distintas.
Ambas cosas, ambas cosas. Yo creo que hay que poner dos votos, yo creo que hay que poner igual como al inicio, pero el segundo voto del mecanismo tiene que ser muchísimo más explicado que lo que nos dijeron en el primer voto. O sea, cuando nos dicen una convención, ok, yo quiero doble clic y que me digan cómo va a ser electa, cuántos miembros, todo eso. Y cuando me dicen comité de expertos, lo mismo. ¿Quiénes van a ser los expertos? ¿Quién los va a elegir? Si es que es una comisión del Parlamento, lo mismo. O sea, por favor, no más cheque en blanco.
Complejo, ¿ah? Es bien complejo porque hoy día hay un, digámoslo así, como un gallito de quién es el más fuerte. ¿Es más fuerte los votantes del plebiscito de entrada o es más fuerte los votantes del plebiscito de salida? Yo creo que están jugando a dar los próximos pasos a quién de los dos es más fuerte. Porque me imagino que la gente que está con el rechazo, hay un sinfín de alternativas entre quien hay unos que no quieren hacer nada, otros que quieren cambiar cosas, otros que no quieren hacer convención, pero sí hacer un nivel de experta. Entonces, hay varias formas de leerlo y me parece que el plebiscito de entrada vendría siendo una especie de colador de los otros dos plebiscitos. O sea, efectivamente, dejemos de lado la cantidad de gente que sí quería un cambio, dejemos de lado la cantidad de gente que no quiso ese cambio. Y efectivamente veamos hoy día cuáles son los cambios que se requieren. ¿Cuánta gente requiere que se cambie la Constitución? ¿A qué nivel? Pero es difícil hacer tantas preguntas en un voto o definir alternativas, porque me imagino que a la derecha le va a costar mucho hacer un plebiscito de entrada porque se va a meter por atrás el tema de la Asamblea Constituyente, que por lógica parece ser que es una alternativa que estuviese fuera, porque si la convención no funcionó, menos se supone que una asamblea. Pero para la derecha es un peligro que no creo que estén dispuestos a correr. Así que esas alternativas, como preguntar como plebiscito de entrada, tiene que ser algo muy específico y muy claro como para que sea un avance y no un retroceso.
Lo que pasa es que yo siento que aquí a ver, cada vez que alguien gana algo, yo creo que se da un poco esa extinguitis, que es como sentir que te dieron a ti todo el respaldo y ahora tú lo tienes y tú eres el que decide por los demás. Y yo creo que ese ha sido un error, porque cuando uno mete un gol, tiene que pensar si es que uno es un buen delantero y sabe jugar bien a la pelota, o es que la defensa está mirando para otro lado o el arquero está con un mal día. Son dos cosas bien distintas. Entonces, si tú crees que tú eres bueno y sabes meter goles, uno le tienes miedo a seguir jugando partidos. Ahora, si tú sientes que tu triunfo fue una cosa súper circunstancial porque pillaste volando bajo el de al lado, claro que vas a tener susto y no vas a querer seguir entrando a la cancha nunca más, porque te quieres quedar con la copa y la copa es mía y la copa no se toca, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí los políticos están jugando un poquito a eso. Yo creo que hay algunos que sienten que zafaron, que esto no se, esta oportunidad de oro no se les va a volver a dar nunca más, y tienen terror de seguir jugando el partido. Y yo creo que partimos mal. O sea, si tú tienes principios que no puedes defender en la cancha, significa que tienes que revisar tus principios, así de corto. Y no los puedes, no puedes imponerlos, porque ni tú mismo eres capaz de defenderlos. Por lado y lado, ¿eh? Por el grupo que sea ganador. Y yo creo que de ahí la poca adhesión a la política, porque uno los ve casi como personas, como que se aprovecharon de un segundo, de un momento para estar ahí. Y tienen que poner todas las amarras para que no se les meta a nadie, porque si se les meten, los van a dejar de nuevo mirando para atrás.
Qué profundidad la analogía futbolística. Yo creo que muchos hombres te entendieron muy bien, ¿eh?
Que una que ha jugado.
Hay un detalle importante, que no se olviden que los políticos, en general, la gran mayoría, diría yo, el 99,99%, tienen una calculadora en su corazón y en su cerebro. No sé si el paso que se dé 100% pensando en Chile. Hay siempre un porcentaje que la gente me ve a mí como político, que yo estoy pensando en Chile, pero hay un porcentaje que me deja muy bien posicionado para lo que viene. Y eso es lo que yo creo que se está jugando hoy día. Ese porcentaje de qué tanto me conviene a mí como político, a mí como partido, hacer la alternativa A o la alternativa B, es lo que se va a cuajar. Esta semana yo creo que vamos a ver una pelea, una discusión dentro de cuál es la conveniencia para mí o para ti. Y después de eso vamos a ver la unión que todos estamos esperando. Ustedes supieron que ahora renunció el presidente Carlos, ¿cómo se llama? El del Partido Radical. Carlos Maldonado renunció al partido con una jugada maestra de yo me la juego por Chile. Yo tengo claro mis principios. Yo voté por el rechazo, yo no quiero ese cambio. Frente a todo lo que uno pudiese esperar de la lógica partidista. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una jugada clave donde alguien se la está jugando por Chile, pero también tiene un rédito político importante que lo va a dejar muy bien posicionado para lo que viene. Entonces, esa es como la estrategia que uno espera ver, y ojalá que sea coincidente con lo que la gente quiere.
Pero, a ver, la da vuelta de este proceso que al final partió, a ver, inició muy ciudadano. El famoso 80-20, que sabemos que fue con voto voluntario, así que no es el 80-20 de los votos actuales, pero dejémoslo como que fue el 80-20 de la elección que hubo en ese minuto, se entendió como una cosa muy transversal. Y este nuevo rechazo también se entiende como algo muy transversal. Como que los ciudadanos no estamos con la calculadora que tú dices, Nico. Los políticos sí. Los políticos están con esa calculadora viendo que si les conviene poner una región acá, un distrito acá, dividir aquí, poner el límite acá, porque ellos saben que están pensando en ello. Pero para que gane ese rechazo transversal, los políticos se tuvieron que esconder. Y fue justamente que fue ciudadano, o sea, el hecho de que sea ciudadano y que no fuera un ricos contra pobres o que no fuera un derechas contra izquierdas, fue el que le dio el gran respaldo. Entonces a mí me parecería una muy mala lectura de los políticos si ahora quieren emerger de su escondite y apropiarse de este triunfo. Creo que siguen entendiendo mal. Entonces, cuando uno va a la encuesta académica y ve las razones por qué se rechazó, principalmente te dicen que fue por un proceso que no les generó confianza. Entonces yo digo, ahora lo que tenemos que hacer es un proceso que nos dé confianza. Entonces, por eso yo digo que aquí hay que preguntar lo más posible, involucrar lo más posible a la ciudadanía. Y no estoy de acuerdo cuando ellos mismos se ponen una camisa de fuerza y dicen, ojalá que esto esté zanjado en 6 meses, ojalá que esté zanjado en el próximo septiembre, ojalá que... No, va a estar zanjado cuando esté zanjado. Lo que aquí importa es que todo el país esté de acuerdo con la Constitución, que la respetemos y que no la estemos cambiando cada 5 minutos en función de las mayorías circunstanciales que empiezan a haber en el Parlamento. Entonces, un mensaje para los señores que están en esta discusión: ojo con ser parte ustedes del problema. Este tema ahora es ciudadano. Esto no es una elección para administrar el país los próximos 4 años como podría ser una elección presidencial. Esto es la Constitución. Y la Constitución es de todos. No es de unos poquitos. Ese es mi mensaje.
Yo creo que ellos están pensando en eso, ¿eh? Yo creo que están en la misma línea de lo que tú dices, pero con un factor de seguridad de que la estructura se mantenga por el bien del desarrollo del sistema, digamos, ¿eh? Porque aquí lo que estaba en juego, recordemos que obviamente los políticos de derecha tuvieron que esconderse porque había una ola y una bataola de diferencia social que estaba en la palestra, y obviamente que había que dejarle el voto al ciudadano. Si se transformaba en política, se perdía el rechazo. Pero no hay que olvidar que el riesgo de perder la estructura país, sin meterse en el tema de la desigualdad y todo lo que corresponde cambiar, pero la estructura país, acuérdense que había una propuesta de muchas justicias distintas, había una propuesta de disolver el Senado, o sea, había una estructura tremendamente peligrosa para el desarrollo del país. Entonces, yo creo que esta cocina que se está haciendo ahora, en parte quiere mantener esa estructura para que la República pueda seguir con el sistema que hoy día tiene. Esa es la jugada. O sea, hasta dónde yo, como político de derecha, por ejemplo, hasta dónde suelto la rienda al caballo para que éste pueda trotar. No soltarlas completas, ¿cachai? No es como antes, digamos.
Quieren mantener el control, pero la gente respondió que no quería eso. ¿Sí, Rocío?
Aquí estoy. Lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo contigo. Entonces, para no partir tratando de ganar mi punto sobre el tuyo, porque mis argumentos te lo he dado, quería escuchar qué era lo que tenías que decir. Y para los que no están escuchando, Alicia me escribió por el chat al lado como si todavía estoy aquí, así que ya que no me quise preguntar como al aire, les cuento. Sí, estoy aquí anotando lo que están diciendo. Y ahora que escuché un poco más, me voy a hacer cargo de algunos de los puntos que tú señalas. Efectivamente hay un proceso que genera desconfianza, que es lo que nos está mostrando la Academia, pero yo también creo que tenemos que respetar lo que ya hemos tenido. Tú señalabas que efectivamente había un 80-20 que había votado inicialmente en el plebiscito de entrada y necesitábamos una nueva constitución. 80-20 con plebiscito voluntario, lo que se fue a 6 millones de personas que dijeron que había que tener una nueva constitución. Yo sinceramente creo que no es necesario volver a cuestionar procesos porque fueron voluntarios. Porque de ser así, tendríamos que cada 6 meses, cada un año, empezar a votar todas las cosas nuevamente. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que no me parece razonable que volvamos a preguntar algo de ese estilo. Ahora, entendiendo que el proceso era acotado, 6 millones de personas, mucha gente que votó por una nueva constitución, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que seguir el proceso de una nueva constitución. Y lo han dicho así desde Chile Vamos. ¿Por qué creo que no es necesario volverlo a preguntar? Porque además la campaña del rechazo, donde tú hablas que los políticos se escondieron, no fueron los políticos que se escondieron. Fueron los políticos de derecha los que se escondieron. Principalmente los republicanos. Eran los que estaban más calladitos y que cada vez que salían a hablar decíamos, por favor, no digan más cosas, porque lo único que están haciendo es poner en riesgo el proceso. Entonces, yo creo, y ahora los que más abogan por volver a preguntar esto son los republicanos, justamente. Entonces, está bien, entendiendo que hay un sector de la población que ahora salió con más fuerza y está tratando y haciendo todo el lobby con, sobre todo los partidos de Chile Vamos, a que vayamos nuevamente a preguntar si queremos una nueva constitución o no. Yo creo que hay heridas que están por cerrar, que están en un proceso de ser cerradas, y creo que hay un tema de origen de la nueva constitución que no nos va, o sea, de la constitución que nos rige, que no nos va a permitir seguir avanzando. Yo sinceramente creo que debiéramos pasar por el proceso de hacer una nueva constitución en democracia completa y ponernos cuáles son las reglas del juego. Estoy de acuerdo contigo, es que no nos pongamos un bozal de cuánto tiempo tenemos que estar. No coincido con Carolina, con la ministra Toá, que dice que de aquí al 18 de septiembre tenemos que tener listo el acuerdo, y por eso están tan ansiosos y apurados de salir a decir, como dijeron ayer, que ya habían 5 acuerdos sobre la mesa, cuando no era así, cuando la mitad de los partidos que representan el Senado y más de un 30% del Congreso no han puesto las firmas. Creo que denota mucha ansiedad, y ahí sí tendría que bajar la presión. Sí creo que tenemos que tener, como tú señalas, una buena constitución que nos convoque a todos, pero no creo que tengamos que pasar por un plebiscito para preguntar eso. Quizás sí para preguntar el modelo, porque parece que ahí no habría.
Yo todavía tengo una duda, porque estaba viendo los números y no sé, hay que acordarse que el plebiscito de entrada también tenía un nivel de sesgo grande, ¿eh? Yo diría que prácticamente el mismo nivel de sesgo que tuvo el de salida. El de salida, claramente, acuerdo con lo que tú dices, Rocío, que los políticos de derecha se tuvieron que esconder, pero era para marcar una diferencia con los políticos de izquierda, porque los políticos de izquierda estaban dando tal nivel de jugo, sobre todo los constituyentes, que era prácticamente, si tú desapareces a los políticos de derecha, está la batalla ganada, porque se mandaban una tras otra. Y era así, dejarlo actuar solo, o sea, era prácticamente ya dejemos que ellos mismos se entierren, porque se mandaban las fiestas que hicieron en Concepción, que se botaba en la ducha, era terrible.
Nico, disculpa, es que martes 13, la Alicia se le apagó, fueron los del Frente Amplio y le cortaron la luz.
No te creo, sí, le cortó la luz, se salió de la...
Sí, estaba playa, se salió del, la luz, del sistema. Así nos quedamos nosotros dos solitos.
El martes 13, mira. ¿Cómo es, ¿eh? No, discutamos, yo te decía que, mira, Es claro, volver a preguntar es problemático, digamos, pero me queda esa duda de los votos. Si calculamos la cantidad de personas que votó que sí quería un cambio en el de entrada y votamos y calculamos la cantidad de personas que no querían ese cambio en la salida, uff, anda por ahí la cosa. O sea, parece que eran más los que no querían ese cambio en la salida que los de la entrada. Entonces, realmente, si quieren un cambio, no quieren.
Pero es que Nico, ya, pues, pero es que yo quiero un cambio, pero no ese cambio, pues. Entonces, no, la pregunta
es... Pero tenía 5 millones, mira, 5.892.000 querían una constituyente. Y después en el apruebo, 4.180.000, o sea, 1.100.000 se arrepintió. Bueno, un número chico, o sea, digamos que...
¿No le gustó el resultado?
No lo sé, pues, esa es una buena pregunta, porque no es tan sencillo que más de 1 millón de personas se arrepientan de algo que opinaba antes en menos de un año, o sea... Es súper volátil, depende del estado en que se encuentre el país, depende de la condición socioeconómica, depende de muchas cosas. O sea, si el gobierno de Boric a lo mejor hubiese parado la violencia, la seguridad en las calles, a lo mejor hubiese ganado la prueba. O sea, no tiene mucho que ver con el texto, parece. Y ahí el problema.
No, ahí es donde la Academia nos dice que tiene que ver con el proceso. Y yo, mira, creo que hay dos cosas interesantes. Una, que efectivamente la cantidad de personas que votó ahora... Una de las cosas que decía Bebe Out, que lo voy a citar aquí, como ya lo he hecho en hartos podcasts antes, es porque el tipo se ha dedicado a hacer análisis político. Y lo que él decía, si la gente no se movilizó antes para ir a votar por Boric ni por el apruebo rechazo de inicio, lo más probable es que sea un tema que no, como que no le interese, no sé si no le interesa tanto, pero que no lo moviliza a estos cambios en general. Y quiere que la cuestión se resuelva para adelante. Entonces, es como que también son personas que dejan a que otros tomen la decisión por ellos. Dicho eso, acá también yo conozco mucha gente que votaba apruebo y que terminó votando rechazo entendiendo el texto. También leía Mayol, o sea, lo escuché latamente porque habló más de 45 minutos en una columna de él. También decía, yo no, me leí el texto 3 veces y no me gustó, no estaba de acuerdo con el texto. También escuchaba a Francisco Vidal que lo decía, no me gustaba el texto. Pero aún así voté apruebo porque estaba dispuesto a tener un mal texto, porque no creía que podíamos avanzar en ciertas mejoras, entonces prefería comerme el texto y que los constituyentes se sintieran haciendo cosas históricas y tenerlos ahí encima por las nubes, prefería eso, aunque hubieran hecho mal la pega y haber votado apruebo también. Entonces, dentro de la gente que votó apruebo es porque estaban interesados efectivamente en echar la cuestión, independientemente de que sabían que el texto era malo. Y dentro de los que votaron por el rechazo, también habían personas que decían, hay cosas del texto que me parecen bien, pero no estoy dispuesta a comerme todos los otros sapos que están metidos adentro de esta sopa. Entonces, claro, es sumamente complejo el análisis en general de todo lo que pasa, pero tienes que partir de cierta base. Y en esa base de lo que tenemos, yo miraría las voces de cuáles eran las campañas que se estaban haciendo. En las campañas del apruebo habían muchísimas voces distintas. No fue un mensaje claro. Y en el caso del rechazo, yo creo que el mensaje estaba sumamente claro, que era por una buena y nueva constitución, una que nos una, démonos otra oportunidad, y siempre estaba ese dentro del mensaje. Entonces, dado ese mensaje que estaba desde el rechazo, yo seguiría esa misma línea. O sea, al final esa es la campaña que ganó.
Sí, pareciera ser la razón por la cual podemos continuar con el proceso, pero la pregunta es si, ya, supongamos que se requieren cambios, que supongo que es lo más lógico, ¿a qué nivel? ¿A nivel de una constitución nueva? ¿Estamos aprovechando de hacerla de nuevo para borrar la imagen de Pinochet? ¿O nos estamos preocupando del futuro del país en el desarrollo de las políticas públicas, de cuidar el planeta, etcétera? Entonces, yo también veo una mezcla ahí que no está clara todavía. Esa decisión de borrémosla porque la escribió Pedrito, Juan y Diego, yo prefiero analizarlo en detalle y hacer una propuesta como corresponde, o sea, darme todo el tiempo del mundo. Y ser más serio en ese sentido. Ahora, ¿quién tiene la batuta? Obviamente los políticos, porque por constitución a ellos les corresponde ahora decidir qué hay que hacer. Así que ese plebiscito de entrada pareciese que está de más. Pero el voto obligatorio y el de salida son claves. Esas dos cosas tienen que ir. Por lo menos eso nos quedó de aprendizaje de todo este proceso.
O sea, a lo que yo voy es que son 4 millones de personas. Pongámosle, ¿tú tienes ahí la cifra de cuántos votos sacó Boric en la primera vuelta? Yo sé que era como un 21-23%. Ese es el porcentaje de personas que estaba sumamente a favor del texto y que no le cambiaría ni una coma ni un punto. Ese es como el que estaba totalmente pro,
totalmente convencido.
Totalmente convencido, que no lo movía nada. Y después de eso tienes el delta de personas que, votando a prueba, no estaban convencidos y que eso se podría haber reflejado en esta elección. ¿Cachai? Entonces, ahí esos datos me parecen bien interesantes. Y lo mismo que para el otro lado, aquellas personas que no están dispuestas a cambiarla ni un punto o hacer reformas sobre la nueva constitución, yo creo que es el voto cast de primera vuelta. No es más que eso, ¿cachai?
No, pero mira, aquí dice que del 100% de las mesas escrutadas, que son 7.115.590 votos en la primera vuelta.
Ya,
José Antonio Kast sacó, José Antonio Kast sacó el 27,9%.
Ya, y eso equivale
y Gabriel a Boric, y Gabriel Boric sacó el 25,8%, sacó menos Boric que Kast.
¿Cuántos millones de personas para poder hacer el análisis parecido a lo que estábamos
haciendo? En total son 7.115.590 y Boric sacó el 25,8%. Y eso es 1.008.000. 1.800.000, claro. Y 2 millones votaron por Kast. Entonces, ¿cómo decir?
2 millones por Kast. Bueno, entonces, sí. Ya, pues esos son buenos números que nos dan para decir, 2 millones de personas no quieren que se cambie la nueva constitución. De 13 millones, que son los que votaron ahora.
Y otros 2 millones sí quieren.
Y no, pues. Y otros 2 millones, el 1.800.000 se quedaría con la constitución tal, la propuesta constitución tal cual. O sea, eso nos da 3.800.000 de personas que son los polos. Y de los otros tenéis 10 millones de personas que son los que están por hacer una nueva constitución que nos una a todos. Esos serían como los cálculos que yo haría. Entonces, 10 millones de personas que nos están diciendo...
Claro, 10 millones de personas están que no están en los extremos, digamos, porque ahí también hay de todo. Hay porcentaje que está bien reacio al cambio, los que quieren cambiar, efectivamente. Pero eso es como el universo, como 10 millones de personas.
Ya, pues, pero es que mira, si tenéis 3 millones 8 son los que 2 millones se hubieran quedado con la constitución tal cual sin haberla cambiado. ¿Cachai? O sea, la constitución
de... Sí, pero hay de todo. Hay un montón de cambios. Por ejemplo, yo conozco gente muy cercana, familiares míos directos, que votaron por José Antonio Kast y votaron a prueba.
¿Pero en la primera vuelta?
En la primera vuelta. Entonces, ahí ahora votaron rechazo. Entonces, como que...
Ya, pero,
por eso digo, es muy volátil. Hay mucho votante de derecha que es como centro... Efectivamente quiere cambio, pero no quiere un gobierno izquierda. Entonces hay una mezcla, hay un universo interno que es muy difícil de leer y por eso los partidos dicen, no, la gente dice esto, la gente dice esto otro. Y como dices tú, sí. Efectivamente hay como 10 millones de personas en Chile que efectivamente requieren un cambio para que el país se mande un salto al desarrollo a través de una constitución que sea más moderna. Pero ¿cómo hacemos representar esos 10 millones en el texto? O sea, ahí está el tema.
Bueno, ese es el desafío que tienen los políticos ahora. Eso es lo que tienen que presentar. Y que no les coma la ansiedad de salir a anunciar acuerdos que todavía no están dados, porque eso puede truncar las negociaciones de cómo se hace para el futuro. Y al final terminan haciendo frustrando a la población también, porque que salga y decir, ya tenemos un acuerdo hoy. Bueno, primero que rápido, yo también
es
que
me eso es lo que va a pasar. De hecho, eso es lo que va a pasar. Y lo que decía Alicia, o sea, si tú haces un plebiscito de entrada, lo más probable es que, sorprendentemente, aunque tú no lo creas, gane el no hacer nada. Porque si los políticos muestran una reacción tan paupérrima como la mostró la constituyente respecto a todo este escándalo, todo este show de vestirse de mono, no sé, ir a votar en la ducha, o carretear en Concepción, ocupar la pata de todo, la gente va a seguir asqueada con los dos temas. Entonces, así es que más, no, así no. Y ya, se va a ir en la negativa y no hay ningún cambio.
De acuerdo. Y el tema está en cómo
seguimos. Eso es lo que tengo yo, al voto del activo. Yo creo que la forma de recoger es tomándose tiempo. Primero hay que decantar aquí. Pero la derecha tiene que ser más sabia que nunca, porque el principal problema que hay hoy día es que el gobierno, como perdió, dada la postura clara que tenían ellos, el gobierno va a hacer lo imposible para recuperar el electorado. Y la forma más rápida que tiene para recuperar el electorado es tratando de dar vuelta esta derrota lo antes posible. O sea, ya llegamos a un acuerdo, vamos a seguir con esto, no se preocupen, no pasó nada. Yo creo que por ahí va el tema. Entonces la derecha no tiene que pisar el palito, tiene que pensar muy bien lo que está haciendo, comprometerse al cambio que se comprometió, actuar como corresponde y tratar de hacer un sistema que represente a esos 10 millones de chilenos, donde ellos puedan ver claramente cuál es la información que va a haber, por qué van a votar, cuáles son los cambios que quieren. Y eso requiere tiempo, eso no se puede hacer en 2 semanas. Yo entiendo a Tobá que llegó y quiere hacer marcar la diferencia con la ministra que había antes, pero olvídate, pues esto no es una fiesta para el 18, no es un combo, no es un terremoto y una constitución de regalo. No. Parémosla, si aquí el 18 es una fecha más, pásenlo bien, hagan todo lo que quieran, viva Chile. Pero el proceso constituyente, tómenselo en serio. Ya cometieron el error una vez y no porque querer bien quedar bien parado políticamente para el resto del gobierno de Boric, van a sacrificar de nuevo lo que los 10 millones de personas le dijeron que no querían. Po. Ese es el punto.
No, totalmente de acuerdo. O sea, se decía que lo que más se ha comentado durante este tiempo es que el acuerdo que se hizo en noviembre fue porque estaban como apuntados con una pistola. O sea, el gobierno estaba por caer. No es el caso en el que estamos ahora. Por lo tanto, podemos tener cabeza fría, decantar bien qué es lo que vamos a hacer. No es que nos vamos a tomar todo el año, tampoco va, todo lo que resta año va a poder salir con un acuerdo. Pero sí es necesario bajar la ansiedad para que el proceso, para que no nos sigamos frustrando de que, bueno, llegan, que no llegan, que te dijo esto, que me dijiste no sé qué, y no sé qué. O sea, están en las grandes ligas, pónganse de acuerdo, hagan las cosas bien y hagamos una buena constitución que nos una a todos. Yo no estoy de acuerdo con el plebiscito de entrada, justamente por eso, porque creo que en el caso de ganar el rechazo, yo creo que se quiebra la institucionalidad de cómo tenemos que seguir. Y eso sí lo veo también, como tú lo señalabas, como peligroso, Nico. Yo estoy de acuerdo con preguntar las cosas, pero hay preguntas que de repente te estáis haciendo zancadillas solos y no, nadie te las está pidiendo que las hagáis.
Exacto, es complejo. Se le pone más pelo a la sopa todavía. A mí, mira, yo lo único que deseo es que este proceso no se tome en una condición ideológica. Eso hay que tener mucho cuidado. Escuché por ahí alguien que decía, vamos a tener la constitución de Pinochet todavía a los 50 años. Bueno, si la tenemos a los 50, a los 55, a los 56, esto no se trata de celebrar las bodas de oro o nada. Así, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que una constitución lleve 40, 20, 30, 15. ¿Qué estupidez, por favor? O sea, ¿qué político puede decir, cambiémosla antes de que cumpla 50 años? Ese no es el objetivo es otro. El objetivo es tener una constitución moderna que permita que el Estado sea un garante de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Cuando tú, hay cosas que se pierden el foco porque pasan día a día. Pero date cuenta de lo que está pasando. Hoy día muere gente por asalto, ya. Supongamos que solucionamos el problema de seguridad. Pero hay cosas del Estado que son terribles. O sea, la gente en el Compin pide una licencia y están años pidiendo que les paguen la licencia. ¡Años! Entonces, claramente necesitamos una constitución moderna donde el Estado sea un Estado moderno. Eso es lo primero, que el Estado llegue a la gente de manera directa. Y eso es lo principal para que podamos saltar el desarrollo. Independientemente de todas las injusticias que hasta hoy día han pasado, de todo lo que pasó en la época de la dictadura militar. Mira, el fin de semana conversé con esta gente que tenía familiares que sufrió esa época. Yo les decía, oye, por favor, un poquito de apertura de mente. Hoy día estamos haciendo un país, no para ti ni para tu papá que sufrió, para mi hija que viene. Y eso hay que verlo. Hoy día hay una derecha que lo mira así y hay una izquierda que es más central que también lo mira así. Y eso es lo que tenemos que juntar y representar a estos 10 millones de personas a través del nuevo proceso. Así que paciencia a hacer las cosas como corresponden y no apurarse por un tema político.
Oye, totalmente de acuerdo, Nico, no apurarse, pero sí había un tono que me gustaba mucho, que lo escuché en la derecha y en Felipe también, Lápez, usted, es el tema de que efectivamente hay cosas que no se resuelven en la Constitución, sino que en las bajadas, en la modernización del Estado. Es lo que estás diciendo tú ahora, Nicolás, respecto a qué es lo que pasa con ciertas instituciones que no están funcionando adecuadamente, y eso también debiera salir un compromiso por parte del gobierno, que una cosa es que tengamos un proceso que sea constituyente. El gobierno se suponía que tenía que ayudar a canalizar el proceso de la nueva constitución, pero no ser el guaripola del nuevo proceso de la constitución, porque tiene una tarea pendiente que es toda la otra bajada. Todo lo otro que está pasando.
Claro. Eso no lo entienden, ¿no?
No.
O sea, de hecho, si el gobierno de Boric hubiese entendido eso a tiempo, hubiese ganado la prueba, porque si hubiese hecho una buena gestión, la gente hubiese confiado más en el lado de la prueba que en el lado del rechazo. Pero demostró, en este tiempo, preocuparse más de hacerle la propaganda a la prueba que de gobernar el país, y eso también fue un factor importante en la transversalidad del rechazo. Eso también en las encuestas, algo se habla de eso.
Oye, y lo último, solo para cerrar, yo sé que estamos mega pasados, pero para mandarle un mensaje también a todos los que están relacionados con el mundo de la ecología y que llora porque no pasó la constitución, porque tenía harto que aportar en ese tema. En este minuto se está discutiendo en la Cámara de Diputados el SPAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que viene a hacerse cargo de eso dentro de la institucionalidad. Y eso está pasando ahora. Hay cosas que se pueden hacer, así que espero que el gobierno no diga que no puede hacerse cargo de ciertas cosas porque no se aprobó la nueva constitución. Porque esta constitución igual claro, no permite no hacer esas cosas. Entonces, que no se escuden en eso para hacerse cargo de los problemas ahora. Y los estamos esperando que se pongan a resolverlo. Ya, Nico, le mandamos un besito a la Alicia cuando escuche este podcast de política y a todos también los que nos siguieron el día de hoy. Nos vemos
lamentable que mañana. Le tocó
que les vaya bien con su martes 13.
Nos vemos mañana. Chao, chao. Suerte. Chao.